Hola, somos Félix Arranz y Pepe Ballesteros, en un centro de enlace improvisado en Madrid, en la capital del reino, concretamente en el Círculo Bellas Artes. No tiene la amabilidad de dejarnos una sala, estamos aquí escondidos en un rincón, ¿no?, en una emisión pirata. Y Pepe, ¿tú eres de Madrid? ¿Sales de Madrid?
De Chamberí.
De Chamberí. ¿Pero eres un niño empollón?
No, que va. Un niño normal y corriente, ¿eh? Más aficionado a unas cosas que a otras, pero vamos, completamente normal, ¿no? Ya sí que era necesaria una nota, bueno, relativamente alta para entrar en la escuela, porque acababa de desaparecer los cursos estos que había que hacer antes, para los cursos de selección en la escuela para entrar, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, nada excepcional, no lo que hay ahora, ni mucho menos, ¿no?
Ya, pero con independencia de eso, ¿cómo llegas tú a la puerta de la escuela? ¿Quién te convence?
Nadie, no, yo llegué. Yo estaba convencido de que era tenía que estudiar algo de ciencias, uh-huh. pero no estaba muy convencido de que tenía que ser una cosa como biológica, química y cosas de esas, que bueno, no es que me desagrade, ¿no? Hubiera podido ser también un farmacéutico estupendo, claro. vamos, por lo menos contento, no sé si es estupendo, pero no sé, necesitaba también un componente un poco más humanístico, ¿no? Pero yo no tenía ni idea. Solamente que esta escuela, viendo las asignaturas que tenía a lo largo de toda la carrera, pues tenía otras cosas que no tenían las demás, ¿no? Algo, pues, arte, tal, no sé. Y como en realidad el curso de primero era exactamente igual, y en aquella época sí te podías cambiar de facultad o de uh-huh. escuela rápidamente, convalidando asignaturas, dije, bueno, pues aquí mismo.
¿Y probaste?
Sí.
¿Y entonces la entrada, qué? ¿Traumática? ¿De la pera?
No, muy graciosa, ¿no? Pues yo creo que un poco como las que hay ahora, ¿no? Antes había estaba muy consolidado el cuerpo de los veteranos, muy aupado y muy guiado por la tuna de la escuela. Entonces, durante los primeros días de curso había todo tipo de bromas, cachondeos de todo tipo, se hacían pasar por profesores, nos mandaban comprar libros que no valían para nada, nos mandaban a comprar material de dibujo insensato con nombres raros, inventándose marcas que luego hacemos el ridículo preguntando por ellas en todos sitios. Bueno, y luego pues una desorientación total, suspenso generalizado del primer cuatrimestre en todo, pero todo el mundo. Y luego pues un instante de reacción en el que la gente tenía distinta capacidad de reacción, ¿no? Yo empecé a reaccionar entre el verano de ese año y el principio del curso siguiente, donde empecé a quitarme de encima asignaturas colgando, cuatrimestres y cosas. Bueno, fue una cosa hasta que aprendes, ¿no?
¿Y administraste la carrera? O sea, ¿para ti fue un asunto que ya metido era algo a resolver? ¿O se va produciendo una situación en la que vas como enterándote de en qué te has metido? O sea, ¿es un proceso de orden o un proceso de disgregación? ¿O un proceso administrativo? ¿Cómo es el tuyo?
Es un follón. Bueno, yo recuerdo la carrera como un sálvese quien pueda en todo momento. Ibas aprobando lo que podías. Había una competencia feroz. Yo recuerdo cosas como quitar las listas nada más salir de un examen, robarlas inmediatamente para que nadie supiera si había aprobado o no, y así, de esa manera habría menos gente a la hora de protestar por los exámenes. Bueno, cualquier cosa, es decir, las trapacerías y barbaridades más grandes, ¿no? Cambiar preguntas de los exámenes, hacer cosas, bueno, no me acuerdo ahora, pero vamos, de todo, ¿no? Y en la carrera, mientras ibas aprobando cosas como podías, con uñas y dientes, pues tenías que hacer la mili. Si lo hacías por las milicias universitarias, estabas 3 años colgando, ¿no?, sin veranos y llegando tarde a los primeros parciales. Uh-huh. Si lo hacías a las bravas, pues te quedabas, claro, 1 año y pico sin nada, en blanco. Yo además, bueno, tenía que ayudar también en casa, en una empresa familiar, y lo cual me quitaba tiempo. Bueno, fue caótico y bueno.
O sea, que el componente administrativo ya llega un momento que es importante, porque había que resolver aquello, tal y como lo comentas, ¿no? ¿No has dicho que miliciaste al final? Si era la de milicias o la...
Sí,
hice
IMECO.
¿Hiciste
milicias?
Sí, la de los tres años.
La de los tres años.
Uh-huh. ¿Y aprendiste construcción en la mili entonces?
No, aprendí destrucción.
Ajá. ¿Destrucción?
Sí, era del cuerpo de ingenieros. Y aprendí, bueno, muy bien. La verdad es que me enseñaron muy bien. No debe ser muy difícil de enseñar, me imagino. Me enseñaron muy bien a demolerlo todo. No sé, nunca en mi vida había puesto un petardo, ni siquiera de los de feria, y me dan mucho miedo. O sea, yo disparaba, me acuerdo que disparaba la escopeta esa con los ojos cerrados, porque me da miedo el ruido, sobre todo ese ruido violento. Y no lo sé, yo en cierta ocasión hicimos un cálculo un poco para reírnos de las cosas, porque había bastantes arquitectos a los que luego he seguido viendo en el mismo lugar donde hacía la mili, claro, en ese cuerpo de demoliciones que éramos. Yo creo que hacíamos unos 130, 140 kilos de explosivos cada dos o tres días. Una burrada. Había un campo de prácticas en Hoyo de Manzanares y yo creo que no quedan ya piedras, porque las hemos destrozado todas. Sí. Una barbaridad, o sea, una barbaridad.
¿Te influye? ¿Te ha quedado esa cultura del desmontar? ¿Es uno de tus principios, quizá? Esa idea de las cosas, no sabemos cómo se montan, pero vamos a ver cómo se desmontan.
No, es que no es desmontar, es volarlo. O sea,
volarlo directamente.
Hacer que desaparezca. No, nada de eso. No me ha quedado ninguna cultura ni nada. No, me ha quedado un pasmo reservado de todo aquello, ¿no? Bueno, el gratísimo recuerdo de algunas amiguetes que haces allí, de todas las partes de España, y la gente más insospechada del mundo, que no te puedes ni llegar a imaginar, bueno, del mundo de España.
Me gustaba este precedente, ¿eh? Como esta metodología dinamitera, ¿no? En relación, lo trasladábamos al mundo del pensamiento, la teoría de lo que quieras, ¿no? Que seguramente es una actitud y una lógica. Por eso te preguntaba al principio si eres un niño empollón, o la siguiente era si eres un niño desmontador, ¿no? Si rompías los juguetes. Intentamos averiguar un poco, que cuentes.
Sí,
donde se fundamenta tu pasado, que luego te conduce a una de tus lógicas, ¿no? Como editor, diría.
Sí, pero yo creo que no tengo ese tipo de precedentes psicológicos, ¿no?
Lo estamos viendo un poco, ¿no?
No lo sé, pero yo creo que no están. No sé, puedo buscar. Sí me gusta desmontar juguetes, incluso ahora con mi hijo.
¿Ves?
Sí, recuerdo que ayudaba a mi padre a desmontar el coche. De hecho, lo hacía yo por mi propia cuenta, ¿no? Incluso cuando funcionaba, ¿no? Desmontaba cosas solo para limpiarlas y las montaba otra vez. Me gusta, la verdad es que me gusta. Alguna vez he pensado que si no fuera arquitecto hubiera sido mecánico, porque me... No sé, este lugar de la composición de piezas complejas, con posiciones complejas y con funciones que uno ni siquiera imagina, está bien, ¿no? Tiene alguna intriga, ¿no? La posibilidad de sustituirlas, de mejorarlas, de hacer que su rendimiento sea diferente con algunos cambios. Eso es, me parece interesante, ¿no? Pero no hay... No creo que ni mi trayectoria profesional ni mi pensamiento tenga esa facultad de desmontaje.
Bueno, de acuerdo, lo aceptamos de momento, ¿no? Oye, ¿tuviste algún momento mágico en la carrera que yo? Sí. Esos momentos en que dices, ostras, qué bien estoy aquí, he acertado.
No era así, pero sí que era mágico. Ahora que lo dices, es verdad. Sí. Me estás haciendo recordar cosas graciosas. Mm. Bueno, tú llegas ahí completamente despistado y había en la escuela dos líneas de pensamiento nada más llegar, que debían ser las más elementales. Por lo menos en aquella época. Una que trataba de que tú asumieras la arquitectura, o lo que conocías de la arquitectura, que era poquito, trataba de que tú asumieras la arquitectura como algo inmediato. Ya está allí, ¿la ves? ¿Ves que está bien? Cópiala. Dibuja este edificio, que está muy bien, pero dibújalo muy bien, con acuarelas, que te cagas. Es decir, la mayor parte de tu tiempo empléala en preciosismo, maravillado por la belleza de lo que, para que tú luego tal vez seas capaz de reproducirlo con esa misma belleza, ¿no? Era ese concepto pegotoso y azucarado, tontorrón, inmediato, infantil, mostrenco y apelorrado de la, digamos, del conocimiento inmediato de la arquitectura, ¿no? Cuando te ves involucrado en esto, no conoces las demás cosas y dices, ah, pues era así.
No.
Por un infortunio, que fue el abandono de un profesor y la disolución de su grupo y acabar luego en otro grupo, ¿qué tal? Acabamos en un lugar completamente diferente. Al principio fue un shock tremendo.
La línea B.
Un shock tremendo porque nos encontrábamos de ver profesores sofisticados que te hablaban con afección y con distancia intelectual, ¿verdad? De cosas elementales a las que le daban una importancia descomunal, a otros profesores que decían unas palabras que no entendíamos y que hablaban de cosas que no sabíamos ni que existían, ni sabíamos para qué servían. Que estaban siempre gravitando en torno al concepto y al dibujo alrededor de una idea, dibujo a partir de la nada con referencias de lo que sí, efectivamente, de lo que a ti te interesaba, pero no inmediatas, no el dibujo especular, sino el dibujo cómplice, especulativo conceptual, lleno de unas ideas que eran incomprensibles, ¿no? Claro, sí. Ese choque fue como un desparramo, ¿no? Nos dejaron caer allí donde ya había gente que entendía eso y que estaba en ese modo operativo. Nosotros no teníamos ni idea, lo que hacíamos era dibujar muy bien con acuarelas y todo como muy rechupeteado, y ahí estaba todo el mundo manchado por todos los sitios, pegoteando, fabricando maquetas con cualquier cosa, haciendo realmente reinventando una forma de inventando para nosotros una forma de conocer que no entendía. Y ese fue pasado el primer momento de agobio y de susto tremendo, cuando me di cuenta de verdad de cómo funcionaba el cuello, eso fue el alumbramiento. Me dije, ahora sí, ahora
entiendo.
Y tiene nombres esta situación, esta línea
sí,
B.
Sí.
Eran la famosa divergencia que había en la escuela, que luego estaba también en las áreas de proyectos, en las áreas de dibujo de los primeros cursos entre Elena Iglesias y la cadera de la que era de Elena Iglesias y la que era de Serri, con los profesores de Elena Iglesias y los que eran de Javier Serri, ¿no? Que luego había de todo en las dos estas, pero bueno, yo creo que viví los dos extremos, ¿no? Los requetechupis y los superconceptuales, ¿no?
Y eso se mantiene, pervive.
Sí, todavía queda. Yo creo que hasta queda. Eso sí que queda. Mira, eso sí que es un precedente que no ha variado. Eso es un son invariantes, algo así como estos invariantes castizos, ¿no? Que Umbral trataba como catalogados, ¿no? Estos pasan en las cuestas, no se mueven, ¿no? Está la arquitectura de lo tontorrón y la arquitectura especulativa. En medio de todo eso hay una gama, hay un montón de familias, ¿no?
Claro.
Incluso en los extremos esos hay variedades, pero esencialmente esas dos cosas se mantienen, ¿no? La arquitectura del moverse, aunque no con moverse, lamentablemente, en entornos de facilidad inmediata que un sistema académico proporciona para conseguir la belleza, ¿no?
Yeah.
La belleza patronada, ¿no?
Uh-huh.
La otra área de comportamiento donde la capacidad especulativa es la única herramienta, ¿no? Y aunque estás dotado, vaya, el único proceso, aunque estás dotado de un montón de herramientas que te permiten accesos a lugares, o interpretaciones, o códigos, o lenguajes, o cierta experiencia acumulada de errores, que es la más valiosa, o comunicaciones con lugares o con áreas de trabajo afines, es un lugar donde tu producto es consecuencia, ¿no? Eso todavía existe, está en la escuela.
En ese momento, cuando tú todavía eres estudiante, ya te incorporas a una generación, ¿hay una gente que es tu gente o eso nunca ha ocurrido? ¿Siempre has tenido la necesidad de comportarte de una manera más individualizada?
No es tampoco una necesidad, yo no estoy seguro, ¿eh? No lo ha habido, no ha habido una generación, no lo ha habido tal y como yo he visto en Barcelona, por ejemplo, ¿no? No lo ha habido, no. Y no estoy seguro de que hubiera sido útil, pero la verdad es que me hubiera gustado probarlo. Me hubiera gustado ver si eso era posible. No lo fue. Y no existía, ¿no? Como te decía antes, era un lugar muy competitivo. Yeah. Era un lugar de amigos, pero no de grandes amigos, de conocidos. Tengo amigos de esa época de la escuela. Se cuentan con los dedos de una mano y la mayor parte son conocidos. Majetes.
¿Has hecho cosas con ellos, con estas personas, después de superar la carrera?
Sí, sí, sí.
Entonces un poquito de generación sí que es, ¿no?
Más después, no, pero más después que en la escuela. Sí. Claro, en la escuela, o sea, cuando terminas, de repente dices, bueno, ¿quién soy yo y dónde estoy? Pues estoy aquí y tal. ¿Y quién está ahí? Pues este, el otro y tal. Y claro, sí, pues sí, al final coincides en algunos sitios, sin demasiada complicidad tampoco, pero sí, acabas coincidiendo, ¿no? Coincides en ideas, coincides en lugares donde decirlas, coincides en resultados, coincides en cosas, en fin, sí. Al final,
¿cómo trabajabas en grupo entonces o siempre por tu cuenta en esa competencia exagerada?
Pues a mí me ha pasado de todo. Bueno, yo cuando terminé la carrera estuve 2 años trabajando para una ingeniería. Fabricando proyectos de ejecución como un animal, ¿no? Ahí aprendí todo lo que no me enseñaron en la escuela.
Claro.
Y después estuve trabajando para un par de arquitectos catalanes que tienen una cierta relevancia, pero no significaron nada en mi trayectoria profesional, ¿no? Después independencia y hambre, ¿no? Hambre, miseria, vamos, no hambre, ¿no? Supervivencia, ¿no? Hasta que empiezas a moverte, ¿no? Y bueno, después empiezan a aparecer algunas cosas, ¿no? Las revistas, o sea, esta barbarie inundada de publicaciones en las que me he visto incluso, ¿no? Uh-huh. Algunos proyectos, implicaciones intelectuales, ciertas connivencias, sí.
¿El primer proyecto editorial es Fisuras o hay vida antes de Fisuras?
Hay vida. El primero es Astrágalo.
Astrágalo.
Sí,
ah,
porque, Astrágalo. Claro, porque...
Es Alcalá, ¿no?
Claro, Alcalá de Henares.
Ajá. Es la revista de la Universidad de Alcalá.
Era, ¿no? Ya no hay.
Ahora terminado, pero no hace mucho, ¿no?
Sí, yo creo que hace ya 5 o 6.
¿5 o 6 ya? Años.
Yo creo, años, sí.
Uh-huh. Ahí estabas con los Alba, ¿no?
Pues hizo. No, era Antonio solo. Uh-huh. Era Antonio. Yo estaba haciendo doctorado. Y entonces hice un doctorado con un curso con Antonio Fernández Alba, del que me hice muy amiguete. Y aún hoy es una persona a la que quiero mucho. Uh-huh. Es un personaje vamos, tremendo, tremendo. Un tío que nos estamos perdiendo en la escuela. Es una lástima, pero bueno, es que es mayor, tampoco podemos tener de obligarle, ¿no? A que esté. Yo creo que estaría encantado, fíjate. Uh-huh. Y. Bueno, hablando con él, yo no quiero decir que fuera su cómplice. Yo me sentía cómplice porque él me dejaba que lo fuera, ¿no? Pero claro, era una persona con una capacidad que multiplicaba por 100 lo que yo pudiera pensar y pudiera hacer, ¿no? Él tomaba sus propias decisiones y yo le seguía y hacía lo que podía, ¿no? Y decidió que, bueno, decidió, consiguió que el por entonces decano de la Universidad de Alcalá de Henares, o rector, o, no sé si era el decano de la Escuela de Arquitectura o el rector, yo creo que era el rector, le diera dinero para hacer una revista pequeñita. Y nada, y me puse con él. Y entonces yo me puse con él, bueno, a todo, ¿no? Escribía un poquito, me dejaba hacer crítica de libros, tal, pero me dedicaba sobre todo a organizar, ¿no? Toda la redacción de la revista, corregir cosas, algo de maquetación, revisión de textos, en fin, todo, ¿no? La maqueta la hacía con él, me acuerdo perfectamente, pegoteando papeles, estaba acostumbrado a hacer maqueta de texto, yo me quedaba asombrado viendo aquello. Pegoteando papeles, recortando fotocopias y modificando textos con tijera y papel sobre hojas, ¿no? Alucinante, ¿no? Y bueno, era un proyecto que estuvo muy bien, muy bien. No me llevé tan bien con la oficina técnica, que era algo así como el área de más importante de arquitectura de la ciudad de Alcalá de Henares, que se dedicaba a la restauración de toda la ciudad y que donde tenía la sede de la revista y donde de alguna forma se daba solidez, ¿no?, a esas decisiones de la escuela, ¿no? Uh-huh. Que decía el rector. Y tuve algún roce allí, ¿no? Bueno, porque había ciertas personas que pertenecían a esa comunidad más estéril con las que no llegué a llevarme muy bien.
Y ahí empiezas a profundizar, entiendo, tanto en labores de producción, ¿no?, como productor, esa cosa amanuense de absolutamente todo, que luego quieres salir de otras maneras, pero también como pensador, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay
un
adiestramiento en el sentido profundo.
Sí, sí, sí.
¿Y también en personalidades? O sea, ¿firmabas con diferentes nombres en esas diferentes situaciones o cómo te identificabas?
Me parece que alguna vez sí, fíjate, que ya ahí había alguna de esas. Ya la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, sí, había un interés normal, ¿no? Una persona joven necesitaba de aprender cosas y de decir muchas para ver si estaban bien, para que alguien le dijera algo, ¿no? Uh-huh. Y tenía al lado Antonio, hombre, que tampoco es que sea un modelo de digamos de ejercicio crítico avanzado, que no lo es, pero desde luego era una persona con una solidez intelectual que a mí me favoreció un montón, ¿no? Porque a cada cosa que yo decía él le daba un marco y una, aunque fuera una tontería, claro, le daba un marco y una, un marco referencial, un lugar de afección de otras cuantas ideas parecidas, y una, y lo construía con una solidez que yo me quedaba pasmado, ¿no? Y decía, oh, madre mía, yo que no sabía ni que existía esto. No. Y he dicho una cosa como la azar, y dice, no, esto no es nuevo, porque mira, apasionante, vamos, es apasionante.
Como un gunitado, ¿no? Tú lanzas una burbuja de aire, que es una idea pequeñita, y alguien te la reviste de una cáscara de hormigón, que acaba siendo una cubierta, o una cáscara construida, ¿no?
Exactamente, era un proceso constructivo, efectivamente. Es que Antonio es un maestro para eso.
¿Y cómo te sientes ahora cuando rescatas esos textos? O sea, ¿suscribes las cosas que decías en Astrágalo? ¿Tu construcción es de certezas o es de todo lo contrario?
Joder, no, mi construcción no es de certezas, ya, eso para empezar, no. No puedo, y cada vez me veo más imposibilitado, no, eso es imposible. Hace mucho que no he leído textos de eso, de los que se publicaron allí. Yo creo que sí coincidirían, pues como todos, ¿no? Nos veríamos tontos, ¿no? Es como si miras tu fin de carrera, ¿verdad? Lo ves y dices, joder, anda, que, ¿no?
¿Cómo me dejaron?
¡Qué pardillo! Pues una cosa así, ¿no? Pues sí, pero yo creo que, no, la verdad es que no lo he mirado, yo creo que esos textos no eran concluyentes y no creo que nada de lo que haya hecho lo fuera, unas veces por incapacidad, aunque tendiera a pensar así, y otras veces por convicción y por necesidad. O sea, no se puede ser concluyente, y mucho menos ahora. No, es inmoral, no se debe.
¿Tu situación como profesor también se empieza a construir en ese momento o tarda más en llegar?
Empiezo a intentarlo en ese momento y tarda bastante en llegar. Tarda bastante, sí. Tardé mucho. Bueno, mucho, no recuerdo desde esa época. A lo mejor 4 años desde esa época hasta que empecé, o por ahí, no lo sé. Pero bueno, iba haciendo más cosas, ¿no? No di clases en la escuela, pero di clases en... ya no me acuerdo, en algunos cursos de verano, ¿sabes? En talleres ocasionales y tal. Bueno, iba entrando un poco en esas dinámicas, aprendiendo un poco de los demás, ¿no? Había otros amigos que sí que estaban dando clases, bueno, que... me hacían hacerme una idea de cómo era aquello, ¿no? Sí.
Uh-huh. ¿Intentaste el despacho profesional, el que administra proyectos para avisar?
Claro. El que hace proyectos, uh-huh, para avisar. Sí, sí, claro, por eso te he dicho que me moría de hambre.
Ya. ¿Pero cómo te fue? ¿Cómo era ese despacho?
Muy malo. Uh-huh. Era tenía otro socio y nos moríamos de hambre los dos. Hacíamos concursos. Teníamos un pequeño estudio en la calle Alcalá, un estudio que heredamos de Federico Soriano y Fernando Porras. Ellos se mudaron ya al otro que tuvieron en una calle por ahí alrededor, que era un cuartucho, como de detective privado.
¿El de Federico o el tuyo? ¿O los dos?
Bueno, el mío que heredé de Federico y Fernando. Uh-huh. Bueno, heredé, en realidad era alquilado. Se fue y me dijo, oye, ¿quieres este? Vale, venga, vamos.
¿Y te cobró traspaso?
No, qué va, hombre. Uh-huh. No, él se fue y le dijo al señor que administraba esto, oye, que este también quiere ir. Nah, ya está, pintaron aquello y nos metimos nosotros. Y bueno, nada, nos fue como nos debía ir, ¿no? O sea, fatal, ¿no? Nos matamos a trabajar, nos quemamos pestañas. Bueno, tremendo, ¿no? Hasta que no pudimos más, ¿no?
En esa situación, que supongo que es parecida a la que de los últimos años de la escuela, ¿cuál era tu fuerte? ¿Qué era lo que mejor hacías?
Pues no lo sé, la verdad. Seguramente especular. Ajá. Yo creo que soy un buen especulador. No lo sé.
¿Especular qué quiere decir? ¿Reflejar lo que está a otro lado? ¿Qué quiere decir especular?
Mira, especular quiere decir poner encima de la mesa 20 ideas a la vez. a toda velocidad, a la mayor velocidad posible, y llevarlas a cabo. Ahora, fíjate, ahora hay más medios de producción rápida que de los que había entonces, ¿no? Uh-huh. Y es la forma de trabajar en la que me siento más cómodo, ¿no? Y tanto que le duelen algunos procesos de trabajo, tirar cosas es doloroso, ¿no? Porque llevar una elaboración, ¿no? Yo me encanta producir y tirar, ¿no? Producir sin apego y tirar con desprecio y ya está, y olvidarme. Y después, no sé, dar ciertas clases o ciertas condiciones para que haya un superviviente y bueno, y creérmelo.
¿Y en tu sistema de trabajo te quedas con todo o seleccionas de seguir tirando?
No, tiro todo, se va quedando, o sea, la tendencia es tirarlo, uh-huh. porque tiene que acabar muriendo, ¿no? Y queda algún superviviente, que son los que tienen alguna posibilidad de ir hacia adelante, ¿no? Me necesito que todo sea muy rápido y muy y constante, ¿no? Si hay un proceso de producción en cualquier ámbito, tanto en los proyectos, en los concursos, como en la producción intelectual o en los debates de las ideas, ¿no? Si no hay esa rapidez, si hay algún ámbito de reflexión, comienzo a detenerme en detalles que al final ni a mí mismo me interesan, ¿no? Y lo detesto, además. Prefiero mucho más esa producción, ese reparto, ver, tener delante de mí, saber qué tengo, uh-huh. ver de qué soy capaz y tener la oportunidad de desarrollar uno si es que es interesante. Oye, si no, abandonarlos todos, ¿eh? Ese no fue el momento y ya está.
¿Y qué cosas miras para ratificar, mejorar o seguir en esa línea de trabajo? ¿Qué cosas te interesan y que van como dando forma a tu mundo?
¿A todo eso? Esto es una pregunta complicada, pues... con el paso del tiempo he dejado de mirar por catálogo y he empezado a mirar por seducción. Uh-huh. Yo me confieso un poco maníaco, no mucho tampoco, pero bueno, un poco sí, y eso no es bueno, por estar enterado de cualquier cosa que sea que tenga relación con lo que tiene tu interés, ¿no? Esto que te encuentras a alguien y dices, ¿has visto? ¿Has leído? No sé qué tal. Y tú no lo habías leído. Y tú dices, ¿cómo es posible?
Eso es consumo, ¿no?
Yo creo que esto incita al enciclopedismo, ¿no? A la erudición. Y no es bueno. No, yo creo que no es bueno, vaya. No me atrevería tampoco a decirte. Yo he atravesado esa etapa y cada vez me he dado cuenta de que es mucho más productiva la seducción, nada más.
El roce.
Sí, la comprobación, uh-huh. Táctil y próxima, sí, es cierto. Esto también es muy interesante, sí. Entonces, qué sé yo, leer a un activista americano que está muy de moda porque te lo ha dicho fulanito que está en Harvard, pues no tiene ningún interés, en mi opinión, ¿eh? Es más rentable ir a ver una película mala y tomar cuatro fotos. O sea, admiro el procedimiento de trabajo de las identidades inmediatas.
Y la mirada, por lo que dices, ¿no? De alguna manera está reivindicando el observador, ¿no?
Miralles.
Uh-huh. A izquierda y a derecha y sin gafas, entonces.
Sí. Uh-huh. Exacto. Exactamente así. Uh-huh. O sea, este tío, hace poco he estado con el Mías, ¿no? En un jurado. Y el tío, comiendo con él, me contaba una cosa alucinante. Me contaba que el Miralles, haciendo la mili, le tocó ir a cuidar unos burros. Pues el tío se hizo tres o cuatro cuadernos de dibujo del burro. Exactamente lo mismo que acotar el corazón, ¿no? Uh-huh. Pero con los burros, burro para esto, burro para el otro, el burro para hacer tal. O sea, eso me parece impresionante. O sea, el lugar de tu interés no está... casi seguro, aunque yo creo que también necesitas lo otro porque te quedas también sin herramientas y sin recursos, ¿no? Yeah. Pero el lugar de tu trabajo está en la voluntad afectiva, de verdad, no está en la taxonomía o en la catalogación intelectual de las ideas, ¿no? Estoy convencido de que los mejores productores son volutivos,
también habilidosos, ¿no? La referencia, mira, ahí necesita ese componente.
Yo creo que es inquietud. La habilidad de Miralles, que seguramente... Yo creo que es maestría, es decir, adquirida con oficio. Pero el motor de esa potencia descomunal y admirable es la inquietud.
¿Eso se aprende eso?
Yo creo que no.
Esto es como cuando tienes un tic nervioso o algo así.
¿Y se puede enseñar?
No es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí se puede enseñar. Se puede incitar, vaya, no sé. Se puede incitar. A mí me encantaría poder hacerlo, la verdad. Vamos, yo creo que lo intento, ¿eh? Pero me encantaría. Me encantaría poder ser capaz de transmitir. O sea, poderle preguntar a un alumno mío y que me contara, me dijera, sí, hemos aprendido por esto, ¿no? Así. Vamos, le daría un abrazo.
¿Das clases? ¿Organizas, haces revistas, acontecimientos de pensamiento? ¿Lo haces de la misma manera? ¿Preparas igual un curso que una publicación?
Sí. Exactamente igual. Cuando hay publicaciones especiales de alguna revista, junto a toda mi gente, los pongo en una mesa y los pongo a decir cosas. Anotamos cosas, pintamos en las paredes, hasta se hacen maquetas de cosas, sobre diagramas, sobre ideas convulsas. Todo el mundo les hago a todos trabajar de la misma manera. Sí. Y en clase, pues exactamente lo mismo, ¿no? Es más manifiesto cuando trabajo en un taller, en un curso corto, como en una escuela de verano, en un taller, en unas cosas de estas, ¿no? Donde el proceso es muy rápido, ahí es más manifiesto, ¿no? En el discurso del curso, aunque se ha reducido ahora a cuatrimestres, cosa que es espantosa, debo decirlo otra vez. En el discurso del curso hay gente que está... desvía la atención porque está pendiente de las notas, ¿no? Pensador administrativo que me decías antes, ¿no? Está pendiente de la nota, a ver cuándo dedico tiempo a esto. Entonces, este tío es un desorientado y a mí me despista mucho, me cabrea porque hace que mi interés se desvíe también en detrimento de otras personas que sí que están trabajando con ese estado de convulsión, ¿no? Me fastidia, pero también pasa en menor grado en los cursos más largos, ¿no?
¿Y cómo tomas las decisiones? ¿Hay un hilo o te confías en la intuición? Porque, claro, ese proceso inicial de volcar por parte de muchas personas luego requiere un corte fino, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Cuando ves un montón de pasteles en un escaparate de una pastelería, tienes un primer momento de apetencia, ¿no? Decir, ay, pues yo este, pues yo el otro, bla, 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 y hay una cierta dispersión. Pero si empiezas a mirar seriamente los pasteles una vez que están allí, te das cuenta de que las opiniones convergen de una manera asombrosa.
¿Buscas el consenso con el grupo entonces? Bueno, para decidir.
Para eso los pongo a trabajar.
Podría haber una dirección como más intransigente, no sé.
No. No, porque yo mismo no me fío de mí mismo. O sea que no. No lo puedo hacer, no tengo una idea previa y tampoco me fío de lo que yo diga. Vamos. Empiezo a ser bastante sólido con el paso del tiempo. Es decir, en los procesos de aceptación y rechazo voy acumulando una solidez y reconozco una cierta cabezonería. Me pasa en los juicios sobre los proyectos y en la forma en la que decido sobre los proyectos, en las dos cosas. Como por otra parte me siento capaz de argumentar con bastante solidez y potencia las cosas con las que pienso, pues me encabezono, la verdad, me encabezono y me siento comodísimo, ¿no? También ahí apelotonado y reducido.
¿Y te notas encabezonado siempre de la misma manera o haces un poquito trampas?
No. Me apelotono de diferentes maneras. Eso te da un cierto regusto a traidor, ¿no? A heterogeneidad, a la falta de consecuencia, a disrupción, a pues a ver qué pasa si ahora no. Todas esas cosas. Sí, me apelotono de diferentes maneras. Procuro hacerlo además.
¿Qué te dicen los estudiantes cuando acabas el curso? ¿Te lo agradecen o te odian de por vida?
La verdad es que no sé si me odian. Los que te odian nunca te lo dicen,
¿no?
Yo creo que no, bueno, no sé. No, por lo menos a mí no, debería recordarlo. Y te lo agradecen, sí, hombre, siempre. Para todo el mundo viene alguien y te dice, oye, joder, qué bien me lo he pasado, qué estupendo, ¿no? Ha habido veces que han venido hasta padres, ¿no? A darme un abrazo, me han dicho, lo que has hecho con mi hijo no lo hubiera podido hacer yo nunca. Y me han dado un abrazo en el pasillo de la escuela, ¿no?
Eso te puede crear una fama de un poco evangelista, en cierto modo, ¿no?
¿Te imaginas? Sí. Sería horrible, tío. ¿Cómo iba a ser yo un evangelista?
No lo sé.
No podría, no.
Tienes que preguntar a esos padres.
Eso es doctrina. No, yo no podría. ¿No?
¿Qué número te ha salido bien de pasajes? Y dices, ostras, este está clavado. Era lo que no buscábamos, pero encontramos lo que sea. ¿Tus números favoritos, vaya?
Sí. No me acuerdo, acabamos de producir uno sobre espacios domésticos que ha sido mejor de lo que pensábamos. O sea, empezamos a producirlo, vimos cómo se iba conformando. A la última hora, con los apretones de última hora, resulta que se ha puesto al rojo vivo, se puso fabuloso, ¿no? Y nos dimos cuenta cuando lo estábamos cerrando que era un número buenísimo, ¿no? Pues este es muy bueno. No lo sé, la verdad es que no sé, tendría que mirarlos. Me mareo cuando pienso en esto, porque es que es uno al mes, no me acuerdo. Hay gente que me pregunta ¿cómo publicamos o cómo conseguimos la documentación de no sé qué edificio? Y en realidad no estoy seguro de si lo he publicado, ¿no? O sea, mi memoria no es muy buena, además, ¿eh? O sea, que no tengo... Y tampoco les tengo mucho apego inmediato, ¿no? No los sobo. Y lo que hago es producirlos y ya está.
Ya llevas unos cuantos años, ¿no?, con Pasajes.
Sí, sí. Pasajes tiene... Va a hacer 11 años ahora. Y 110 números, claro. Sí, sí.
¿Es lo que querías hacer o lo vas a cambiar?
Joder. Otra vez igual que antes. No tenía yo, cuando me puse a hacer Pasajes no tenía una línea de trabajo. Uh-huh. Tenía una posibilidad, ¿no? Tenía una especie de contenedor con el que podía hacer cosas, pero no me he planteado jamás tener ni siquiera una línea editorial, porque no sé ni cómo se hace, la verdad. Además creo que conduciría al fracaso, ¿no? Como creo que es, no ocurre ya, ¿no?, en otras instancias. Pero no creo que pueda establecer una dirección de trabajo. No creo que pueda determinar cómo son los siguientes números. Dependo muchísimo de lo que, del material que hay y de la, bueno, y de las y de algunas confluencias de ideas que vas detectando, que tú tienes la oportunidad de conjuntar y presentar, ¿no? Es decir, mira lo que ha pasado, mira lo que estamos pensando, mira lo que ha dicho no sé quién, toma. Cuando sucede eso, entonces, momento mágico, ¿no?
¿Sois un grupo muy grande en Pasajes?
No mucho. Vamos, pasamos por momentos grandes, pequeños, es un grupo flexible. La totalidad de la plantilla sí es grande, ¿no? Pero el grupo de producción nuestro no mucho. La totalidad de plantilla, de cuenta que tiene comerciales, tiene productores, tiene gestores, tiene en fin, de todo, ¿no? Supervisores, periodistas, tal. Pero el grupo de producción siempre es pequeño y oscila, los números especiales puede llegar a 5 o 6 personas, ¿no? El número normal, 3 personas, es lo normal.
El apartado internacional, la relación con el exterior, desde Pasajes, ¿siempre ha sido igual?
Yo ahí tengo una espina clavada de toda la vida, ¿no? Además yo creo que tú lo sabes, ¿no? O sea, yo no soy el dueño total de Pasajes, las decisiones, digamos, estructurales de la revista, las se toman en un consejo de ejecutivo, no sé cómo coño se llama, donde se sientan un montón de personas que toman decisiones con tablas de hojas Excel encima de la mesa, ¿no? Yeah. Pasajes debiera haber estado desde hace por lo menos 10 años, 8 años fuera de España y no lo está. No lo está por cuestiones comerciales, nada más. Yo voy haciendo un esfuerzo de intercambio de revista, incluso deposito revistas gratuitamente en algunos sitios. Hay algunos puntos de venta que desaparecen, que se diluyen con el tiempo, con algunas incidencias, otras aparecen, tengo que estar muy pendiente de eso, ¿no? Con lo grande que es la infraestructura de Pasajes en sus medios de producción, pues no hay un apartado para gestionar estas cosas, ¿no?
¿Tenéis localizado el perfil de los lectores de Pasajes? Al menos el mercado, digamos, de lengua española.
Sí, es bastante. Pues es... hay un comprador de oportunidad, el comprador de kiosco, y ahí se nos pierde un poquito la... como el seguimiento, ¿no? Porque el comprador de kiosco es tanto arquitecto como aficionado, ¿no? Amateur es que compra la revista pues porque esa portada está bien o porque ahí mira que dice vivienda, a ver si viene una salida como la mía, yeah. O qué sé yo, ¿no? No sabemos, no lo podemos controlar. Luego en librerías, que es un lugar más profesional de compra, tenemos un tanto por ciento, más o menos a mitad y mitad, librerías, digamos, calle y librerías de escuelas de arquitectura, más o menos a la mitad.
¿50%?
Sí, más o menos, sí.
¿Fisuras sigue? ¿Está ahí?
Pues fisuras no sigue. Nunca ha muerto, ¿eh? Nunca ha muerto. Y, hombre, a mí me encantaría que viviera. Pero lo cierto, no sé, Federico tenía que decir también su parte, ¿no? Lo cierto es que yo creo que Fisuras es un proyecto, porque lo es todavía, es un proyecto muy olímpico, ¿no? Es un proyecto en el que producir es gratis, colaborar es gratis, fotografiar es gratis, escribir es gratis, todo ese cúmulo de esfuerzo, bueno, y por supuesto telefonear, dar la lata, mover tal, todo eso también, todo eso llega un momento que hay que conjuntarlo y maquetar, que también es gratis, y después hay que imprimir, que no es gratis, lo pagas y cuesta un huevo, y cuando tienes la montaña de revistas impresas en tu estudio, tienes que distribuir, ¿vale? Que es coger, es decir, todo lo que hace la gran infraestructura de la revista tienes que hacer tú, ¿no? Entonces esto
desanima.
Sí, no, lo que pasa es que en algún instante hubo un momento en el que se podía hacer, ¿verdad? Y ahora no. Es decir, yo ahora mismo no puedo hacer eso, porque si me dedico a hacer eso, tengo que dejar de hacer otras cosas. Y porque seguramente además el dinero que empleo en eso lo empleo en otras cosas con más eficacia, ¿no? ¿Esto quiere decir que no lo vamos a hacer? Seguramente no. Yo creo que deberíamos hacerlo, no sé de qué manera, pero Fisuras debe volver a salir. Y cuando digo de qué manera, digo no sé en qué formato y no sé en qué, no sé con qué soporte y no sé de qué, no sé.
Comento las diferencias para quienes a lo mejor no conocen ni Pasajes ni Fisuras. ¿Cuál es la diferencia entre los dos formatos, entre dos publicaciones?
Bueno, Fisuras es una revista que decidimos poner en la calle por como por voluntad propia, ¿no? Es una revista de voluntades. En alguna ocasión, vamos, a todo el mundo le habrá pasado, ¿no? Que ha dicho, bueno, a mí esto me gustaría publicarlo. Entonces te lo llevas a una revista y te dicen, ay, sí, pero ahora no. Es que no nos viene bien, esto no me gusta, tal. Entonces, bueno, pues voy a hacer una revista para publicar lo que a mí me da la gana. Y ya está, ¿no? Y resultó que lo que nos daba la gana era eso, ¿no? Y empezamos a publicar, bueno, las cosas que... Bueno, que me parecían interesantes, que creo que nadie más las veía, y entonces, bueno, era un momento en el que tampoco había esta extensión de internet que hay ahora, ¿no? Ahora mismo yo creo que para hacer Fisuras que hacíamos antes bastaría con dar 3 páginas web, mandarlas por correo y decir, miraros esto. Y hubiera sido, bueno, un ahorro de trabajo grande, ¿no? Pero en el fondo era mirar de otra manera y mirar a unos sitios a donde no se miraba. Y donde aún hoy tampoco se mira mucho, ¿eh? No te creas. Mirar allí, por eso ese nombre, ¿no? Mirar por entre esos sitios de esa forma discreta, como medio boyer, medio medio exploratoria, medio arriesgada.
Medio indiscreta, ¿no?
Eso, medio indiscreta también, sí. Pues eso tenía un área de satisfacción personal enorme, ¿no? Que muchas veces tampoco era compartida, porque es un riesgo, es decir, no nos encomendábamos ni a Dios ni al diablo, ¿eh? O sea, nos daba igual, no hay publicidad, nada, o sea, esto es lo que yo pienso, toma, mira, aquí está, bueno, y si alguien lo quiere, que lo coja, ¿no?
Recuerdo reivindicaciones de Cedric Price, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Lesnik, y lo veis mucho para el norte, ¿no? Era una fisura un poco norteña.
Pues la verdad es que no lo sé. No sé, ¿no? También Japón, ¿no? Y
sí.
Al sur, joder, no sé. Puede ser, ¿no? Puede ser que todas las grietas estén en el norte, ¿no? Por lo menos en ese momento. Y que, claro, seducidos por la oportunidad de mirar en esas geometrías, ¿no? Que pues miráramos solamente. Puede ser, no diría yo que no.
¿Y Pasajes cómo lo explicas?
Pues así un poco, como te he contado, ¿no? Pero Pasajes tiene otras necesidades. Entre Pasajes vive el eterno conflicto, ¿no? Si Pasajes fuera Fisuras, no podríamos vender lo que vendemos, ni lo compraría nadie. Fisuras vendíamos 1000, con suerte, ¿eh? A lo largo de un año vendíamos 1000 y pico ejemplares, no tenías que se vendían más, no había más. Entonces no podemos actuar así, no podemos pensar lo que nos da la gana. Hombre, aunque cierto, algo de eso hay, ¿no? No podemos movernos con esas intuiciones salvajes, aunque eso, de algo de eso hay, naturalmente, siempre nos dejamos oscilar en alguno de esos extremos, ¿no? Siempre. Y claro, luego hay un componente como de acumulación informativa necesaria, ¿no? Lógicamente eres un selector de información y procuras que la información que colocas sea la, digamos, la que dé un campo de cultivo intenso, ¿no? Pero aún así es puramente informativo, ¿no? No es propositiva como era Fisuras totalmente, ¿no? Luego Pasajes, bueno, ahora ha crecido un poco más, ¿no? Ahora se ha hecho un poco más gorda, pero Pasajes tiene un tamaño limitado, no era Fisuras, ¿no? Y necesita contarle a la gente cómo son algunas cosas que no va a ir a ver en persona. Y hay otro tipo de condiciones, ¿no? Hay, he probado en todas las direcciones. He probado a hacerla más tonta y más obvia, y he probado a hacerla más sofisticada y más escogida, y siempre gana la tonta. Y me da mucha rabia. Entonces nunca más he hecho pruebas de ese tipo y sigo haciendo como leves interacciones, ¿no?
¿Arquitectos o arquitectura? ¿Hablamos demasiado de arquitectos?
Yo creo que cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que dentro de poco va a ser muy difícil hablar de arquitectos, ¿no? No se saben los nombres de la información que circula por internet. En realidad hay tal dificultad para establecer cuál es el autor original, hasta porque los autores los publican tal en como en seis sitios a la vez y vierten la información o se conecta la información de esa forma tan feroz y voraz, ¿no? Probablemente en lo que sí creo es en un cultivo del espacio detenido como el de Tollito y en una especie de coacción, acción conjuntada de arquitectura, contorno y sí, arquitectura, condiciones de contorno y entornos muy grandes, ¿no? Algo así como que no sabremos si el autor de este resultado es un ingeniero de instalaciones que ha provisto de las condiciones necesarias para que este edificio conviva con esta área gigantesca, uh-huh. o del paisajista que ha decidido, que nos ha ayudado, es que hay que hablar así, ¿no? O al que hemos ayudado nosotros, ¿no? A decidir una situación genérica escenográfica o situación como escenario para otras cosas más importantes, o uh-huh. Simplemente una conjunción necesaria, distante de la autoría como autocontemplativa, o de un conjunto de factores o de determinaciones espaciales que provee no solamente un arquitecto, sino varios, cada uno de ellos especialista en algo.
¿Así es como lo ves?
Yo sí.
¿Así es como intentas discutirlo entonces también en la clase,
sí,
en la escuela?
Sí, de hecho ahora mismo estamos haciendo eso.
Exactamente.
Exactamente eso, efectivamente.
Tu tesis doctoral fue un momento importante para ti, te dio trabajo como mínimo.
Madre mía, eso fue tremendo. Recomiendo desde aquí a todo el mundo que haga la tesis nada más acabar, ¿no? Esto es el mejor consejo que me hubieran dado a mí, que nadie me lo dio, pero seguramente no hubiera hecho caso. Por favor, o sea, fue una cosa epopélica, ¿no? Y muchas veces idiota, ¿no? Recuerdo a Antonio Miranda cuando le contaba estas cosas, que me decía: pues eso no es nada, echa números para que sepas lo que te está costando la tesis doctoral. No me lo podía creer. Hice algo de eso, y la verdad es que si lo haces te da vértigo. No puedes.
¿Te costó decidir sobre qué investigabas para la tesis?
Es que no tenía ni idea de cómo se hace una tesis doctoral. Ni idea, y nadie me lo dijo, nadie. Ahora lo sé, claro, como te pasa siempre, ¿no? Ahora lo sé. Y en los cursos de doctorado, a la gente a la que les cuento cómo se hace, es que se lo pongo chupao. Chupao, de verdad, chupao. Y ellos lo ven así, ¿eh? Sé que cuesta decidirse, pero decidirse, de verdad, que es gratis. Vamos, es muy barato en tiempo, muy barato. Lo que cuesta es lo otro. Decidirse es algo como de un instante, joder. De verdad, no hay que tomar esas decisiones tan reflexivas.
Es el burro de Miralles.
Probablemente. Fíjate, es una barbaridad, pero probablemente. Mira, a un biólogo cuando le dicen que haga una tesis doctoral, el tío llega ahí con su bata y está el jefe de su grupo de investigación que le dice, tú vas a hacer una tesis doctoral sobre esto, que es la la degradación de la hoja del nabo macho al sol de poniente, ¿no? Y el tío dice, ah sí, pues venga, esto mismo.
Pero porque está dentro de un grupo de investigación que había una sintonía previa, seguramente, ¿no? Claro.
Y mucha gente le ayuda, en nuestro caso no es así. Pero eso demuestra fehacientemente que no necesitas esta especie de meditación, porque esto ya no es reflexión, es meditación. No sé, confusa también, indeterminada, en la que no están fijados cuáles son los términos sobre los que hay que decidir, en la que no se controla el material sobre el que estás decidiendo, tal. Bueno, es un lugar terrible, terrible, que cuesta años y una idiotez monstruosa, ¿verdad? Hay que, para producir una tesis, hay que decirle a la gente cuáles son las cosas en las que está decidiendo y cómo se hace cada una, ya está, y la gente sale disparada. Yo lo estoy viendo.
Pero a ti no te lo dijo nadie.
Nadie.
¿Y entonces al final de qué la hiciste?
Pues al final, ¿sabes lo que hice? Ordenar mi habitación. Cogí y dije, vamos a ver, ¿qué sé yo? Y dije, sé esto, esto, esto. Y todo esto, ¿esto qué hace todo esto? Esto, todo esto, joder, pues esto es un huevo, ¿no? Pues no sé, voy a quitar algo. Se caían cosas porque no era capaz de hacerlas, porque no sabía cómo se hacían. Otras porque en realidad no me interesaban nada, aunque me ponía muy culto y muy pijo y decía que sí, que eso era muy interesante, pero en realidad no, era una tontería, ¿no? Uh-huh. Otras porque aparecían cuando estaba buscando otras cosas, otras porque tal. Bueno, esto, un poco ordenado, lo pones todo junto y dices, anda, pero si esto es esto, y ya está, y te pones a escribir.
Es un collage más que una tesis, entonces.
Bueno, es más como coger cosas que ya estaban ahí, no es tampoco recortar y pegar de por donde había cosas, aunque algo de eso hubo, seguro, como procedimiento, pero eran más cosas que había ahí ya, y algunas ya estaban un poco un poquito maquinizadas, ¿no? Un poquito.
El título al final, entonces.
El título al final, sí, definitivamente sí, porque empezó con un título que ya no me acuerdo, más como metamorfosis, cambios, algo así, o deformaciones, sí, deformación, malformación, una cosa así, y ha acabado siendo los procesos de esas deformaciones.
¿Es el título?
¿Cómo se gobierna? No, se llama ser artificial, es la conclusión, ¿no? La conclusión es esa, ¿no? ¿Cómo conseguir el producto total, ¿no? O algo así. Y los procesos son lo automático, lo robótico y lo codificado, que están como subtítulo de ese título puesto a posteriori, claro. Los títulos a posteriori, sí, definitivamente, vamos.
¿Madrid te mata?
Madrid me da igual. Con toda sinceridad, ¿no? Tiene sus lugares de encanto, pero he visto lugares tan encantadores en otro sitio. Madrid me enlaza, pero francamente me da igual. Madrid es una puerta de enlace, fantástica, como tus estaciones estas que haces. Pero nada más, ¿no? Nada.
¿Alguna vez te has pensado en otro lugar diferente de Madrid?
Pues la verdad es que no, ¿sabes? Porque las puertas de enlace no siempre son todo lo digitales que uno quiere, ¿no? Y dejas amigos, dejas relaciones, joder, tienes hijos, por. Hemos cambiado a los hijos de colegio hace un par de años y ha sido, no sé, y dentro de la misma ciudad. No han tenido que cambiar casi ni de amigos, pero bueno, ha sido una cosa. No quiero ni pensar, ¿no? Que yo me tuviera que ir a otro lugar. No sé, a lo mejor aparece esa oportunidad y me voy, ¿no? No lo sé.
¿Alguien que te dice, a pesar de cualquier consideración, que quiere ser arquitecto, ¿qué consejo se le puede dar? Que vaya al extranjero, que vaya a una escuela de arquitectura, que abandone. ¿Cómo orientas a esa persona que dice, quiero ser arquitecto?
Joder, pues no sé. Yo creo que han venido algunas personas a decírmelo, hijos de amigos, esto es lo normal, ¿no? Hijo de un amigo, tal. Otros que vienen porque un amigo suyo que dio clase, que fue mi alumno, pues se lo dice, tal. Su hermano, en fin. Uh-huh. Y nunca hablamos en términos tan genéricos, porque la persona que viene a hablar de eso viene pensando en algunas cosas y generalmente hablamos ya sobre lugares más concretos, ¿no? ¿Que deje la arquitectura? Bueno, no. Lo que yo le diría es que probara. Porque, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Que se vaya? Sí. Sin ninguna duda, ¿no? Hoy la movilidad de los alumnos es, no sé si decir, excesiva. No sé.
Envidiable.
Bueno, sí. Vamos, absolutamente envidiable. Uh-huh. Yo cuando estoy en clase y pregunto que quién ha estado en no sé dónde y no sé qué, es raro el que no levanta la mano. Es todo el mundo, está en todos los sitios. Y a lo mejor tienen 3 años o 4 de carrera nada más, ¿eh? Pues es una cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. Entonces no hace falta mucho dar ese consejo porque al final todo el mundo lo hace, pero sí, desde luego, buenísimo, ¿no? Irse. Irse a donde sea, da igual, ¿no? Hay gente que este año, ¿no? Alguien que estaba trabajando en mi estudio se ha ido a Buenos Aires, ¿no? Y le he dicho, ¿pero qué vas a hacer allí? Dice, no sé. Sí, no hay nada. No, sí, pero me quiero ir. ¿Sabes? Así. Y ahí está el tío. No sé qué estará haciendo.
Pepe, muchas gracias por la conversación, por comentar sobre tus principios, sobre tus procesos y sobre tus resultados. No sé si nos dejamos alguna circunstancia que te apeteciese que quede en la conversación.
He dicho más de lo que pensaba que podía decir, ¿no? No sé ni cómo he podido decir todo esto.
Bueno, pues muchas gracias entonces. Hemos tenido un poquito de algarabía alrededor, pero yo creo que era también consistente con la propia conversación, ¿no? ¿No? No estropeaba. Esperemos que se pueda escuchar bien. Muchas gracias, Pepe.
Bueno, a ti. Muchísimas gracias.